Libro segundo de Samuel, capítulo 24, versículos del 10 al 17, nos dice la Escritura: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Hemos estado viendo cómo el orgullo de David al censar al ejército atentó contra una ley establecida en Israel, y esto evidentemente conllevó un juicio. Esta situación nos debe llevar a pensar que toda transgresión lleva consecuencias y lleva castigo, lo cual nos muestra la necesidad de conocer la ley para que podamos actuar en consecuencia y no transgredirla. Pero para ello debemos conocer la ley. Ya sabemos que predicar sobre la ley no está de moda, porque son todo prohibiciones, y vivimos en un país con libertades, entre comillas, libertades de hacer el mal, pero ninguna para hacer el bien. También sabemos cómo la inmensa mayoría de los cristianos son tan ignorantes que no saben cuáles son los 10 mandamientos. Porque cuando tú preguntas, ¿cuál es el primer mandamiento? La respuesta es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo cual muestra su gran ignorancia, porque ese no es el primer mandamiento. No es el primer mandamiento, por lo tanto ya empezamos desconociendo los mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos ser guiados para no atentar contra la ley de Dios si no conocemos cuál es la ley de Dios? Tenemos un grave problema. ¿Cómo podemos arrepentirnos de nuestros pecados? Repito, pecado es transgredir la ley de Dios, si no sabemos cuál es la ley de Dios. ¿Cómo podemos arrepentirnos de nuestros pecados? Porque nuestros pecados lo marcan la sociedad en la que vivimos. Ellos marcan lo que está bien y lo que está mal. Y entonces nosotros, según el baremo del mundo en el que vivimos, ¿nos arrepentimos o no nos arrepentimos? ¿Es así como funciona este asunto? Porque a David no le funcionó así. A David no le funcionó así. De hecho, lo que propició la caída de David y cometer un grave pecado es que ignoró la ley que Dios había establecido para Israel y por lo tanto pecó. Es de la transgresión de la ley de lo que hablamos. Ese es el pecado. La transgresión de la ley de Dios. Lo que Dios establece, tanto por sus leyes como por sus mandatos como por sus principios. En nuestro texto de hoy vemos cómo se desprende de la conducta de David una gran cantidad de adjetivos que califican su conducta. Hay al menos 10 que podemos enumerar. El primero, orgulloso, lo cual le llevó a censar al ejército, su orgullo. El segundo, débil, porque cedió a la tentación. El tercero, necio, por asumir una responsabilidad, la de censar al ejército que no era suya, no era de su competencia. El cuarto, obstinado, por no ceder ante el consejo de su general y de sus capitanes. No quiso escucharlos. El quinto, arrepentido, porque lloró por sus pecados y los confesó delante de Dios. El sexto, humilde, sin murmurar contra la severidad de Dios al escuchar el terrible juicio que iba a caer sobre la nación. El séptimo, prudente, prefiere caer en las manos del Señor en lugar de caer en las manos del hombre. El octavo, descansando en su Padre y reconociendo las misericordias divinas. El noveno, convicto de pecado y aceptando el castigo. Y el décimo, intercediendo delante de Dios, entrando en el trono de la gracia y ofreciendo súplicas y ruegos por su pueblo. De estas 10 consideraciones que vemos en el carácter de David, y en el que todos, si somos creyentes, nos podemos ver reflejados, de estas 10 consideraciones que vemos en el carácter de David, hoy nos vamos a detener en la última. Como David, como intercesor delante de Dios. Esta es una característica que debemos imitar por las repercusiones que implica y que supone para el reino de Cristo en este mundo. Dividiremos nuestro texto en 3 puntos. El primero, el tiempo de la caída. El segundo, el tiempo señalado. Y el tercero, el tiempo del pacto. Así que vamos a ver el tiempo de la caída. Lo que es bastante sorprendente, pero no por ello generalizado, es que no todos los creyentes tienen la firmeza y la constancia de orar en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos. No, esto no es una realidad en muchos casos. Sin embargo, es un mandato al que la Escritura nos expone para que obedezcamos. Tenemos que orar en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos. De manera, aunque luego la pregunta la haremos al final, aquí al principio también encaja. ¿Te has preguntado cuánto tiempo hace que no oras por tus hermanos en Cristo? ¿Cuánto tiempo hace que no oras por tu iglesia? ¿Cuánto tiempo hace que no oras por tu esposo o por tu esposa? ¿Cuánto tiempo hace que no oras por tus padres? No porque tengamos padres mayores y que el Señor les ayude en su enfermedad. No, no, no. Estamos hablando de temas espirituales. ¿Cuánto hace que no oras por tu pastor? Pablo decía en Efesios 6, el texto que leíamos en la introducción, orad por mí, orad por mí, orad por mí. Y por el predicador, ¿cuánto tiempo hace que no oras? Por quienes nos traen la palabra. ¿Cuánto tiempo hace que no oras por la extensión del reino de Cristo? Porque ese es nuestro papel como iglesia. Edificar a los creyentes en la fe y anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuánto hace que no oras por eso? ¿Cuánto hace que no oras para que puedas comprender mejor las Escrituras y que lo que se predica veas cómo afecta a cuestiones concretas de tu carácter y de tu conducta y pidas perdón por ello? ¿Cuánto hace? Hay un ejemplo interesante, aparte del que nos muestra nuestro Señor y los apóstoles, pero hay uno que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, y es de Job mismo de quien hablamos. Job, capítulo 1, versículo 5. Nos dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Oraba por sus hijos. Mis hijos son desobedientes, no me hacen caso, hacen lo que les da la gana. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo dedicas al día para orar por ellos? ¿A que no oras? Pues entonces tienes lo que te mereces. Tenemos un compromiso adquirido para orar por los nuestros. Tenemos un compromiso al que nos expone la Escritura. De manera que la oración es necesaria. Y esto es así porque ante las batallas que nos llegan por todos los flancos, personales, familiares, laborales, sociales, eclesiales, por todos los flancos nos llegan problemas, si nuestra vida no está en consonancia con la ley de Dios y no estamos usando permanentemente los medios de gracia, los afanes de la vida y nuestro engañoso corazón, que es soberbio, altivo y orgulloso en grado superlativo, nos vayan a llevar a alejarnos de Dios y a no cumplir con aquellas necesidades y demandas que la Escritura pone delante de nosotros para que oremos por el reino de Cristo, por la extensión del reino de Cristo y por todo lo que eso conlleva. Primero por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestros pastores y así sucesivamente. Es por esto que el Espíritu Santo ha dejado registrada esta intercesión de David para que al observar detenidamente su súplica, aprendamos cómo nosotros también podemos interceder por nuestros hermanos suplicando a la vez nuestro perdón. Porque lo mismo hacemos cosas que no conviene y debemos pedir perdón. Pero para que esto ocurra, nuestra relación con Dios debe estar en condiciones óptimas. Porque si no es así, no podremos orar. Así que debemos recordar cuatro cosas. La primera, debemos acercarnos al trono de Dios con un espíritu humilde que ha debido reconocer previamente sus faltas y ofensas. Si no nos acercamos así delante de Dios, nos acercamos con la lista de la compra. Ya hemos empezado mal. Dios no escucha esas oraciones. Es que el Señor no me atiende. Efectivamente, has acertado. Lo segundo que debes tener en cuenta, debe haber una sumisión completa cuando a consecuencia de actuaciones necias, insensatas o alejadas de los mandamientos, la vara de la corrección te visita. Debes tener una sumisión completa a la vara y a la disciplina de Dios. En tercer lugar, debe haber una confianza implícita en que sea lo que sea que Dios haga, lo va a hacer de acuerdo a su sabiduría y va a tratar, en medio de su sabiduría y su voluntad soberana, va a tratar la situación como a ti te corresponde. Debes tener la tranquilidad de David, caiga yo en manos de Dios, no de hombres. Debes estar tranquilo, en medio de la severidad de la disciplina. Y en cuarto lugar, debemos acercarnos siendo conscientes de la grandeza de sus misericordias. Las debemos tomar por la fe y debemos suplicar clemencia. Clemencia no es, aquí no ha pasado nada. No. Que tenga compasión de nosotros, que nos corrija de acuerdo a su voluntad y que nos ayude para enmendar nuestro camino y ser de testimonio y útiles a su reino. Eso es lo que debemos pedir. Es entonces cuando el corazón va a estar preparado para recibir lo que Dios haya considerado que nos tiene que enviar a causa de nuestros pecados. Y después tenemos que ser también conocedores de la voluntad de Dios, ver cómo se mueve en medio de su providencia y a lo largo de la historia, y ver cómo se relacionan nuestras desobediencias con su disciplina. Porque nosotros habríamos deducido, si no nos lo enseñara la Escritura, que por esta desobediencia de David al censar al pueblo iba a haber una peste. Si no nos lo dice la Escritura, ¿quién lo hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado que aquellos 3 años de sequía vinieron como consecuencia de una falta de Saúl cometida contra los gabaonitas? Que no les respetó. En un pacto que se hizo en tiempos de Josué. Somos bastante lentos en encajar. Como cuando hay una desobediencia, hay cosas que ocurren a través de las cuales Dios nos disciplina. Hay muchas cosas que ocurren. Si observamos con atención, las veremos. Así que esto es lo que pasó con David. Nos dice el versículo 15 que Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Esto era el inicio del primer día. Había 3 días. 3 días peste. Era el inicio del primer día. Antes de nada, debemos ver la justicia de Dios en la manera en que el castigo enviado corresponde al pecado cometido. Siempre hay una relación, si sabemos observar. Aunque David había reconocido su culpa, el tema no quedaba ahí, tranquilamente. Debía ser corregido. Y las dos cosas van unidas y no son excluyentes. El que tú te arrepientas de tu pecado no te exime de las consecuencias de tu pecado. No, no te exime. No pienses que por pedir perdón, ya aquí no ha pasado nada, a otra cosa, y mañana nos vemos. No. Con Dios no es así. Tú has cometido un pecado, tienes que suplicar a Dios que te perdone. Las consecuencias judiciales de tu pecado para la eternidad, Cristo las ha pagado, pero las consecuencias temporales de tu pecado las pagas tú. Las pagas tú. Por otra parte, vemos aquí también, en esta situación de David, que como su pecado había sido público, también lo es el castigo. Él mandó censar a su ejército, era algo público. ¿Y cómo va a actuar Dios en consecuencia a este acto? Por esa razón, la vara de Dios afectó a aquello en lo que David estaba más orgulloso, su ejército. David se sentía orgulloso de haber sometido a todos sus enemigos. En los tiempos, ya hemos visto en sermones anteriores, que en este tiempo David goza de una época de paz, ha establecido sus fronteras con bastante solidez, ha enviado a sus ejércitos casi hasta Damasco, no tiene enemigos ni internos ni externos, hay una época de paz extraordinaria, y cuando uno está en esas situaciones que todo le va fenomenal, ¿qué piensa? ¿Qué he sido yo? No piensa que Dios me ha ayudado, me ha guiado y me ha dado las fuerzas, los recursos y los medios para que esto ocurra. No. Somos proclives a caer en la tentación de esto lo he hecho yo. Y esto es lo que le pasó a David. Así que el castigo vendría exactamente sobre esos hombres de los que David se sentía orgulloso. Sobre esos hombres, sobre el ejército. El juicio recayó sobre una vigésima parte de sus hombres, 70.000. Y vamos por unas horas del primer día. Claramente podemos ver que este juicio divino se dirigió directamente a someter el orgullo de David. Tú te enorgullecías de tu ejército. Hoy tienes 70.000 hombres menos. Dice Thomas Scott, cuando la idolatría nos hace sentir orgullosos, Dios generalmente nos la quita o la convierte en una cruz, en una carga. Y así ocurrió en este caso. Sin embargo, no podemos perder de vista en este juicio que era Dios mismo quien estaba contra Israel. Es que Dios quería descargar su ira sobre Israel. En el primer versículo de este capítulo, que ya estudiamos, se nos dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Vimos en la lectura complementaria de Crónicas cómo fue Satanás el que indujo a David y le llevó a la tentación, y David accedió. Pero Dios quería hacer descargar su ira sobre Israel, un pueblo apóstata, idólatra, rebelde, vamos, un pueblo que no era pueblo. Tenían de todo, menos las señas de identidad de alguien que ha conocido a Dios. Dice otro comentarista que se llama Stuart, este debe haber sido un tiempo impactante. La pestilencia fue caminando en la oscuridad y la destrucción fue avanzando. El ángel destructor estaba activamente trabajando y ningún hombre pudo soportarlo. A lo largo y ancho de aquella tierra, la muerte estaba reclamando a sus víctimas. Nadie podría saber quién sería el siguiente en caer. No había ningún remedio que se pudiera usar para curar al enfermo. Era mortal. La intercesión, por urgente que fuera, no logró preservar la vida de ningún ser querido. Toda alegría huyó. Toda la energía para realizar las actividades cotidianas se paralizó. Dios estaba actuando y ahora su mano estaba extendida de manera mortal contra ellos. ¿Podría alguien acusar a Dios de injusticia? Ellos merecían el castigo. Aunque la acción de David al censarlos fuera la causa para este juicio, ellos merecían el castigo. Un castigo sobre una nación. Recordad esto. Dios castiga a las naciones. No lo olvidéis. Dios castiga a las naciones. Impotentes, sigue diciendo Stuart, e indefensos, su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Su única esperanza. Así que vemos en este incidente una demostración de cuán fácilmente Dios puede someter lo más arrogante de nosotros y humillarnos hasta el límite. Debemos estar atentos a las causas y a las consecuencias, porque nada ocurre en este mundo por casualidad. Los imperios no caen por casualidad, los reinos no son corruptos por casualidad, los gobernantes no son corruptos por casualidad, no se hunde a un país por casualidad. Si se abandona a Dios, estas son las consecuencias. Por eso se nos enseña en Isaías 2, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Los hombres que se presentan con esa soberbia superlativa delante de Dios no tienen nada que hacer. También se nos recuerda en el libro de Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la primera, el orgullo. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas abominables para el Señor. En todos los casos, los ojos altivos, que corresponden a la soberbia y al orgullo, tiene que ver con una conducta del corazón en la que alguien desprecia a Dios tanto por lo que es Dios, como por lo que hace, como por todo lo que en su esencia produce. Desprecio absoluto. Es por esta razón que se nos manda que nos acerquemos humildemente delante de Dios. Sean tus palabras pocas. Cuando te acerques delante de Dios, sean tus palabras pocas. Esto no quiere decir, Señor, gracias por lo que me das, amén. No. Ya sabéis que los puritanos decían que un creyente que no ora 4 horas al día no es un creyente. Así que, hermanos, vamos a cerrar la iglesia. 4 horas al día. Pero eso es lo que ellos hacían. En el mundo encontramos corazones rebeldes que se elevan con descara contra el Altísimo. No quieren darse cuenta de cuánto deben a su paciencia, a su paciencia, a su paciencia. Pero descubrirán tarde o temprano que hay límites incluso para la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios también se acaba. Otros sencillamente le ignoran, otros le desprecian, pero todos llegarán a ese día donde serán juzgados, sin excepción, todos llegarán a ese día. Dice un comentarista, si el poder de los ángeles es tan terrible que uno solo trae la muerte a 70.000 israelitas en apenas un día, ¿qué podemos decir del Creador Todopoderoso? Con razón entonces Dios se pregunta en Ezequiel, ¿estará firme tu corazón? ¿Te crees tan valiente, tan poderoso, tan soberbio, tan altivo? ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? En el día del juicio, todos los altaneros, todos los que desprecian la palabra de Dios, todos los que escuchan la palabra y sencillamente la tiran a la basura, todo el testimonio que desde las iglesias sanas se está dando al mundo en el que vivimos, ¿nadie queda sin testimonio? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Vamos a esperar. No es cualquier cosa caer en las manos del Dios vivo que está airado. ¿Te crees importante e infalible? Porque si alguien se cree así, es fruto únicamente de una ignorancia superlativa y de una arrogancia insolente. Pero este es el mundo en el que vivimos y así se acercan muchos incluso que se llaman creyentes delante de Dios, de una manera insolente para reclamar sus derechos. En vez de con un corazón humilde, como vemos en David continuamente en sus oraciones, se acercan con una actitud insolente. Pero entremos un poco más en los matices del texto, porque nos dice el versículo 15 que Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Este es nuestro segundo punto. El tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado? ¿Qué quiere decir la Escritura con el tiempo señalado? Esta expresión en las Escrituras implica la hora en la que se realizaba el sacrificio vespertino, por la tarde. Había sacrificios por la tarde. En hebreo se traduce literalmente hasta el momento de la asamblea designada. Acordaos que el Señor dijo que iba a traer peste por 3 días. Estamos en el primero. Llegamos a la hora de la tarde, al sacrificio de la tarde. Es la hora reservada para la reunión en la que Israel rendía culto al Señor. Cuando Daniel estaba en Babilonia, se nos dice que él seguía con sus actividades propias de cada día a pesar de las acusaciones que había en contra y seguía haciendo sus sacrificios vespertinos. Él cumplía con todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial que Dios había instaurado en Israel. Y es exactamente ahora lo que van a proceder a hacer aquellos que están con David, junto con David. Así que el juicio empezó desde la mañana, el matiz es, hasta el tiempo señalado, hasta el sacrificio de la tarde. En ese breve periodo de tiempo cayeron 70.000 hombres, exactamente entre las 9 de la mañana, que es en el horario local cuando se empieza la mañana, hasta las 18.30, que son las horas exactamente tantas como meses había tardado el censo en hacerse. Así que vemos aquí una relación de lo más curiosa. Esta mortandad se produjo desde Dan hasta Berseba. Y vamos a observar la secuencia de los hechos. En el texto complementario que encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 16, se nos dice: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Durante esas horas anteriores el ángel había estado entre Dan y Berseba, ahora llegaba a Jerusalén, David lo vio. Entonces David y los ancianos, fijaos el matiz, se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Lo vieron todos. Se postraron David y los ancianos en la hora del sacrificio vespertino sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y no venga la peste sobre tu pueblo. Esta es la oración de David, de intercesión por Israel. El contexto donde esto se produce, que es lo más significativo, es en el sacrificio de la tarde. Es decir, cuando David estaba cumpliendo con sus responsabilidades delante de Dios. Es el día del Señor. Anda, pero me tengo que ir de viaje. Lo siento, hasta el domingo que viene, chicos. Es el día del Señor. Me voy de boda. Es el día del Señor. Es que he comprado unas yuntas y voy. Es el día del Señor. Es que... Es el día del Señor. Fijaos dónde está David. ¿Dónde está David? ¿Contando su ejército otra vez? ¿Está entretenido en sus múltiples actividades como rey y juez de Israel? ¿Está descansando porque estaba muy cansado ya la edad que tenía? ¿O qué está haciendo? Pues está donde debía de estar, a la hora que tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer. Esto es bastante duro repetirlo a una iglesia, porque no entendemos por qué hay veces que no se entiende. Y la escritura es clara. Como si hablásemos a la pared. David en esta situación ve al ángel del Señor, que tiene la espada en su mano y está sobre Jerusalén. Está a punto de hacer justicia. Y en ese momento, en el culto vespertino, en el sacrificio vespertino, juntamente con los ancianos, David eleva una oración ante su Padre Celestial, donde asume de tal manera su culpa que suplica que ese juicio recaiga sobre él y sobre su familia y que su pueblo sea liberado. Así que fijaos que esto ocurre cuando David estaba ocupado en sus responsabilidades y elevando esta súplica delante de Dios, y en ese contexto, Dios escucha la oración. Solo en ese contexto. Dios escucha la oración. Y cuando el ángel, es lo que nos dice el texto del versículo 16, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, David ora, eleva sus súplicas delante de Dios, suplica misericordia, pide que la justicia recaiga sobre él y sobre su familia, y entonces se nos dice que Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: «Basta ahora, detén tu mano». Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Ahí se acabó. Ahí se acabó. De manera que vemos cómo el ángel está ejecutando el mandato de Dios para cumplir su juicio. 3 días de mortandad, 3 días de peste. Ya hay 70.000 hombres muertos. Pero cuando llega la hora del sacrificio del primer día, David eleva sus oraciones delante de Dios, suplica misericordia, se pone como el único que debe pagar el castigo, y Dios le escucha. Le escucha y detiene la peste. Le escucha y detiene la peste. ¿Para qué voy a orar si Dios hace siempre lo que quiere? Dios le escucha y detiene la peste. ¿Voy a orar para tener más soldados? Ora para que Dios le perdone. Ora para restablecer su relación con Dios. Ora asumiendo su culpa. Se presenta humildemente delante de Dios. Esto nos hace ver de qué manera, solo por la misericordia de Dios y su atención a la oración de David, la duración de la peste se redujo. La duración de la peste se redujo. El juicio es la obra extraña de Dios, pero Él se deleita en su misericordia. Dios se deleita en su misericordia. Pero atención, su misericordia, es porque muchos lo entienden mal, hablan de Dios es amor, puedes hacer lo que quieras, pero como Dios es amor no pasa nada. No. Su misericordia nunca ignora los requisitos de su santidad, ni deja de lado las demandas de su justicia. No lo deja de lado, no lo deja de lado. Que nadie piense que aquí no ha pasado nada cuando se comete un pecado, porque no es así. Que nadie piense tampoco que cuando ora las cosas siguen igual. Hombre, si ora sacando la lista de la compra, evidentemente Dios no le va a escuchar. Pero cuando se ora con el espíritu de David, suplicando por otros, intercediendo por otros, presentándose delante de Dios como un pecador que es, con humildad, reclamando su justicia y su misericordia, Dios escucha la oración y actúa. La mortandad a través de la peste podría haber seguido avanzando, pero es el Señor mismo quien, en base a la oración de David, la detiene. Esto es un aliento para los que piensan: yo oro pero no pasa nada. Evidentemente, si no oras conforme a la voluntad de Dios, nunca va a pasar nada. Pero luego veremos por qué David sí que oró de acuerdo a la voluntad de Dios. Luego lo veremos, que es interesante. Pero llegados a este punto tenemos que hacer algunas aclaraciones. Porque los enemigos de la verdad y de las Escrituras han usado este texto, como muchos otros, donde se nos dice que Jehová se arrepintió del mal. Ah, que Jehová se arrepiente. Jehová se arrepiente, o sea que cambia de parecer. Depende de cómo vengan las cosas y de cómo venga la historia, porque Dios no es soberano. La gente dice que Dios es soberano, pero en la práctica no lo es. Porque está esperando a ver si alguien se convierte, está esperando a ver qué cosas ocurren, está esperando, siempre está esperando. Le pasa como a los vagos de este planeta. Jehová se arrepintió de aquel mal. En Génesis 6:6 se nos dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y esto les sirve a los enemigos de la fe para deducir que Dios está sujeto a cambios. Dios está sujeto a cambios. Como ocurre con nosotros, criaturas pecadoras, que hoy pensamos una cosa, pero dentro de 5 minutos pensamos la contraria. Sin embargo, nada se revela más claramente en la Escritura que la inmutabilidad de Dios, porque ese es uno de sus atributos incuestionables. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo, y no lo hará. Cuando Dios establece algo, ¿no se cumple lo que él dice? Job, capítulo 23. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como éstas hay en él. Lo que Dios determina en su soberanía, eso ocurre. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La esencia de Dios, la eternidad. Es imposible ser más explícito, enfático e inequívoco que lo que enseña la Escritura. Ahora bien, es bastante obvio para los estudiosos de las Escrituras que no pueden contradecirse las Escrituras a sí mismas. No pueden decir una cosa en una parte y la contraria en la otra. Hay algo que entonces no estamos interpretando bien, porque la Escritura no se puede contradecir. Hay una armonía perfecta entre los versículos que parecen conflictivos entre sí. Cuando somos incapaces de discernir la armonía de las Escrituras, entonces debemos ir e interpretar los textos oscuros a la luz de los claros. Esto es la normativa. ¿Algún texto no lo entiendes? Tienes que irte a textos claros que te den luz sobre los textos oscuros. Así podemos descansar y asegurarnos de que las declaraciones que afirman positivamente la inmutabilidad de Dios deben considerarse de forma absoluta, mientras que aquellas que hablan acerca de sus cambios de parecer o de que se arrepiente, debemos tomárnoslas de forma relativa o figurada. Porque nosotros como hombres sí que nos arrepentimos, pero Dios se arrepiente. Lo que vemos en la Escritura es un término gramatical que se llama antropomorfismo y que significa que se adjudican a otros seres o incluso a cosas inanimadas asuntos, emociones o sentimientos que tienen que ver con los hombres. De esta manera Dios se adapta a nuestras capacidades limitadas y utiliza el lenguaje igual que lo utilizamos nosotros. Por eso leemos que Dios está cansado. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Está cansado de escuchar. ¿Dios se cansa? ¿Alguien puede entender que Dios se cansa? Quiere decir otra cosa. Está utilizando nuestro lenguaje para que seamos capaces de entender. Pero evidentemente Dios no se cansa. En otro lugar se nos dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esta es la esencia de Dios. En Deuteronomio 32:27, el Señor dice, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, ¿Pero Dios teme al enemigo? ¿Y más hombres? ¿Dios teme al enemigo? Evidentemente no. Está utilizando un lenguaje que nosotros podamos entender. Pero no es porque él lo sea, es para que nosotros lo entendamos. En el Salmo 78 leemos, entonces despertó el Señor como quien duerme. ¿Pero el Señor duerme? No. Está utilizando nuestro lenguaje. Isaías 59, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiese quien se interpusiese. ¿Le pilló por sorpresa al Señor de que no hubiese quien le impidiese llevar a cabo su propósito? ¿Se maravilló en el sentido de wow, fíjate lo que ha ocurrido? ¿Esto ocurre dentro del carácter de Dios en cuanto a su soberanía? Pues evidentemente no. Ahora, si quieres retorcer la Escritura, degradar a Dios de su trono y hacer que la Escritura diga lo que tú quieres que diga, utilizando estos textos perversamente lo consigues. Pero no es lo que quiere decir. Está utilizando el antropomorfismo. De hecho, existe esa palabra por este tipo de cosas. Si no, no existiría. Y cuando el ángel del Señor extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió. No es que cambió de parecer. Las Escrituras pueden ser vistas desde distintos enfoques y es solo comprendiendo cuidadosamente un texto con otro cuando podemos obtener la luz completa de lo que este incidente implica. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el tiempo del pacto. ¿Por qué el Señor escucharía la oración de David? ¿Por qué lo haría? Vemos lo primero, que David estaba donde tenía que estar, a la hora que tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer. Y entonces ora, y Dios le escucha. ¿Pero en base a qué también? ¿En base a qué? Pues nos tenemos que ir a Levítico, capítulo 26, a partir del versículo 10. Y allí empezamos a leer lo siguiente. Y confesará su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. ¿Os estáis dando cuenta de lo que aquí está diciendo Dios en cuanto al pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob? Como cuando su pueblo se acercase, humillado, suplicando su perdón, en base al pacto, el Señor oiría la oración, porque es lo que está haciendo David. Esto fue exactamente lo que David había hecho. Él no solamente confesó su iniquidad y se humilló, sino que también aceptó el castigo de Dios. Que el castigo se caiga sobre mi familia, sobre la familia de mi padre y sobre mí. Por eso el texto de Levítico nos dice, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, con que actuaron en contra de la ley. Confesarán su iniquidad. Y esto es exactamente lo que hace David. De modo que ahora David está asumiendo fielmente las demandas de Dios, está asumiendo fielmente las demandas de Dios, y por esta razón Dios podía atender su petición de acuerdo al pacto hecho con sus padres. Nosotros cuando oramos, ¿de acuerdo a qué oramos? ¿No terminamos nuestras oraciones en el nombre de Cristo, que es el que firma el pacto eterno? ¿No tiene eso algo que ver con el pacto que las tres personas de la Trinidad firmaron antes de la fundación del mundo, por el cual cada una de las personas de la Trinidad se comprometía en llevar a cabo la salvación del pueblo elegido por la sangre del pacto eterno? En base al pacto, Dios está escuchando la oración de David. Así que cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió del mal, porque aplicó el pacto. Hay muchas cosas que ocurren cuando el pueblo de Dios ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque David sí que oró de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo hizo en el momento que debía hacerlo, en el contexto que debía hacerlo, pidió aquellas cosas que se demandaban en las Escrituras, oró de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios escuchó su oración. Esto nos expone ante el fundamento seguro de todas nuestras esperanzas, y es el hecho de que para nuestro Dios, la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero hay que acercarse, tal y como se está acercando David, con un corazón humilde, reconociendo el pecado, arrepintiéndose, es decir, yo pido perdón a Dios y sigo como si no hubiera dicho nada. Mi conducta sigue igual, mis palabras siguen igual, todo sigue, mi carácter sigue igual. Aquí no ha habido un arrepentimiento. Lo que estamos viendo en David es un arrepentimiento de verdad. Todo Israel se había expuesto a la ira del Señor. Podría haberlos aniquilado a todos, porque en el primer versículo de este capítulo se nos dice que el Señor estaba airado contra Israel. Completamente. Pero la misericordia triunfó sobre el juicio por la oración intercesora de David. No por Israel, por la oración intercesora de David. Esto nos lleva a Juan 17, la oración intercesora de nuestro Señor. ¿No ora el Señor también por los suyos? Continuamente. ¿No está en el trono ahora mismo, a la diestra de Dios, intercediendo por su pueblo? ¿No vemos una similitud entre David nuevamente y nuestro Señor? ¿Cómo intercede cada día por nosotros? ¿Cómo ora por su pueblo? cómo actúa y mueve todos los elementos para asegurarse que realmente aquellos que han sido llamados por Dios no se pierda ni uno. El Señor podría haberlos aniquilado a todos, pero como la misericordia triunfó sobre el juicio, ordenó al ángel que detuviera su mano. ¿Y por qué lo hizo? La santidad de Dios había sido satisfecha. Su justicia había sido aplacada. 70.000 habían muerto. Y sus palabras fueron: es suficiente, basta ya, detén ahora tu mano. Es suficiente, el castigo ya es suficiente. Estas palabras nos recuerdan también la declaración de nuestro Señor en la cruz, cuando dijo: consumado es, suficiente, ya está. Todo lo que había que pagar, se ha pagado. Todo lo que había que hacer para satisfacer la ley, ya se ha cumplido. En la muerte de Cristo la ley quedó satisfecha. De manera que todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Cristo obtienen la salvación. Porque en Cristo ya somos liberados de la carga del pecado. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Fijaos qué cosa más curiosa. David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Aquí vemos dos cosas interesantes. La primera es que se nos dice que el Señor envió pestilencia sobre Israel. Y esto lo llevó a cabo a través de un ángel. Los ángeles son mensajeros de Dios, son enviados para cumplir la voluntad de Dios. A veces tenemos en la mente la idea de que Dios hace absolutamente todo. Efectivamente, Dios hace absolutamente todo. Por ejemplo, Dios nos trae su palabra, hoy, esta mañana. ¿Y cómo nos la trae? Pues si no tenemos a pastores y predicadores que nos abran las escrituras y nos enseñen, es decir, que Dios usa instrumentos para cumplir sus propósitos. Usa a hombres que ponen el ministerio y los lleva para que enseñen al pueblo. Y lo mismo ocurre en el mundo angélico. Dios utiliza a sus ángeles para, son sus enviados para cumplir sus propósitos. Y Dios actúa en todo el mundo a través de su gran ejército que tiene de ángeles que cumplen su voluntad. Y es exactamente lo que está haciendo aquí este ángel. Dios no está actuando directamente, está actuando a través de los medios que él ha ordenado desde la creación para cumplir su propósito. Esta actividad angélica de ejecutar los juicios de Dios se llevó a cabo desde la mañana hasta la hora del sacrificio vespertino, donde Dios se acordó de su pacto de fidelidad y lo ejecutó. Ejecutó el pacto, lo puso en vigor. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Fijaos que David se olvidó del censo, se olvidó de la ley que le impedía censar, mejor dicho, pero como cuando se humilló delante de Dios, Dios no olvidó su pacto. David se olvidó de la ley, pero Dios no se olvidó de su pacto. Esto es lo que siempre encontramos. Nosotros nos olvidamos de... ¡ay! Pero Dios no se olvida. Y mantiene su pacto. A pesar de nuestras caídas, de nuestras miserias, de nuestras desobediencias, Dios mantiene su pacto. Dios mantiene su pacto. En segundo lugar, Dios envió un ángel a destruir a Jerusalén. Fue en ese momento crítico, cuando el ángel estaba con la espada en su mano para ejecutar los juicios de Dios, cuando entró la oración delante del trono de la gracia. Lo cual nos lleva a recordar algunas cosas. En primer lugar, que David no cometió el error fatal de rendirle culto al ángel. ¿Qué haría alguien si aparece un ángel? Todas las escenas en las escrituras donde aparece un ángel y los que están allí reconocen que es un ángel, literalmente una rodilla choca contra la otra, del miedo espantoso que produce. Por eso cuando Juan vio al ángel, rápidamente se puso de rodillas y el ángel le dijo: levántate, adora solamente a Dios, yo soy consiervo tuyo. Solo a Dios adorarás, no a un ángel. Y efectivamente esto también lo tenía claro David. David no cometió el error fatal, como hace la Iglesia de Roma, de ponerse de rodillas delante de los ángeles, de santos, de todo tipo de figurines y muñecas y muñecos y muñeques que tienen por ahí. No. En segundo lugar, David no le echó la culpa a la nación y dijo, merecéis lo que tenéis, que evidentemente era así, pero no lo hizo. Se puso a sí mismo como el culpable de todo lo que estaba pasando. Y esto es lo más llamativo. Yo pequé, dice David, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Y asume sobre sí la culpa. ¿Y no nos recuerda esto a Cristo, el pastor de las ovejas? ¿Quién es el que murió por las ovejas? Porque las ovejas merecíamos la muerte. Pero en base al pacto eterno, Cristo murió por las ovejas. Cristo se presentó delante de la ley para asumir todo lo que las ovejas merecían, la condenación eterna. Y por su llaga, dice Isaías, fuimos nosotros salvados. Algunas preguntas para concluir que nos hacíamos al principio, pero como ya se nos ha olvidado, os la voy a recordar. ¿Cuánto tiempo hace que no oras por tus hermanos en Cristo? Por todos. No por el que mejor te cae, que se lleva prioridad. Por todos. ¿Cuánto hace que no oras por tus hermanos en Cristo? Y esta ya es más difícil todavía. ¿Cuánto hace que no oras por tu esposo o tu esposa? No sé si lo conoces al esposo. O el esposo conoce a su esposa. ¿Y por tus padres? ¿Cuánto tiempo hace que no oras?
Es que mis padres no los soporto.
¿Y cuánto tiempo hace que no oras por tus padres? ¿No los soportas? Lo mismo si oras, resulta que ves otra escena. ¿Cuánto tiempo hace que no oras por tu pastor y por el predicador? Ah, que hay que orar por ellos. Sí, sí. Pablo le suplicaba a las iglesias que orasen por él. Nosotros ni os contamos, vamos. Todos los días, a todas horas, estaremos pidiendo lo mismo. Tomas ejemplo de Job, que cada día ofrecía sacrificios por todos y cada uno de sus hijos. Cada día. Oras por tus hijos. Para que el Señor les dé un corazón humilde que tiemble a su palabra, para que puedan entender el Evangelio, para que puedan recibir la enseñanza y que caiga en buena tierra, para que produzca fruto. Oras todos los días sin descanso por tus hijos. Otra pregunta más. ¿Te acercas al Señor con un corazón humilde y con una clara y definida exposición de tu pecado? Esto quiere decir, Señor, te pido que perdones mis pecados. Y ahora, Señor, te pido porque me voy a ir de vacaciones. No. Para. ¿Sabes qué pecados cometes? Estudia las Escrituras para saber en qué estás atentando contra la ley. Escuchas bien los sermones, meditas en ellos para saber qué es lo que Dios me está diciendo a través de la predicación de su palabra. Porque siempre, 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 que no te quepa ninguna duda, cuando nos subimos al púlpito, lo que se habla tiene que ver con la conciencia y con el corazón. ¿Y eso qué produce? ¿Cuál es el efecto? Reconocemos la grandeza de Dios y su misericordia, y eso ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Porque vemos a David que le llevó a muchas cosas. Por supuesto que fue un gran pecador. Y por supuesto más todavía que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque vemos siempre su arrepentimiento, siempre. Ya hemos visto en otros sermones que antes de que el profeta Gad fuera a decirle que había pecado, él ya dijo que había pecado. Ya lo sabía. Y a nosotros nos tienen que decir 17 veces que hemos pecado y al final no, esa es tu opinión. Bueno, ya me pongo negro. ¿Tienes claro que es así como Dios moldea tu carácter y tu conciencia cuando asumes tu pecado y asumes la vara de la disciplina que viene por los entornos más insospechados, pero que llega? Tienes que saber interpretar que esto va en conexión con lo otro, porque si vives tan alegremente, te miras al espejo y luego te vas, no recuerdas quién eras, como dice Santiago. pero te tienes que mirar delante de la ley de Dios, para que recuerdes continuamente. Por eso se nos insta a meditar en la ley de Dios una vez al año, creo que dice. De día y de noche. Bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios de día y de noche. Porque si todo esto lo tienes en su sitio, sin ninguna duda te va a llevar a darle gracias a Dios por la multitud de sus misericordias. Y aún en medio de la disciplina, verás cómo la misericordia triunfa sobre el juicio. Y estarás agradecido a Dios y con un corazón gozoso por ver cómo Dios trata con tus pecados. Recordar que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero observa el momento en el que el Señor escuchó la oración de David. Observa. Cuando estaba ocupado en sus responsabilidades, haciendo lo que debía de hacer, cuando lo debía de hacer y como lo debía hacer. Y en ese contexto, en base al pacto que Dios ya había hecho con sus padres, escuchó la oración de su siervo y fue consecuente con la oración. ¿Se puede decir de ti que no pasas por alto tus responsabilidades para con Dios? Ya sabemos que está muy ocupado el tiempo. David no tenía nada más que hacer. Solo era rey de una nación y juez de una nación, con multitud de cuestiones que atender como rey y como juez. Pero parece que siempre nosotros, como cristianos, en el mundo en el que vivimos, tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para hacer lo que debemos. El ejemplo de Daniel que he puesto tantas veces. Segundo hombre bajo 2 imperios y 4 reyes. Tenía mucho que hacer, pero él 3 veces al día, tal y como establecía la ley ceremonial, iba a su casa, abría las ventanas con dirección al templo de Jerusalén y oraba. Tengo mucho que hacer. Fijaos que en aquel tiempo creo recordar que no habría ni ordenadores ni teléfonos móviles. Y todo lo hacían a mano, además. Tenía mucho que hacer. Pero sus deberes para con Dios eran inalterables. A mí me da vergüenza ver a los musulmanes que guardan estrictamente sus asuntos de adoración. Y sea cual sea, a la hora, estén donde estén, sacan su alfombra y se ponen a rezar. Y digo, mira, igual que los cristianos, que decimos, si tengo tiempo, a ver si tengo tiempo. Claro, porque es que tengo tantas obligaciones. Así que los impíos nos tienen que enseñar. ¿Se puede decir de ti que no pasas por alto tus responsabilidades para con Dios y actúas con integridad en el cumplimiento de tu deber delante de Él? ¿Actúas con integridad en el cumplimiento de tu deber delante de Él? Porque es entonces, igual que ocurre con David, que ora cuando debe orar, en el contexto que debe orar, pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, es entonces cuando Dios escuchará tu oración. No para librarte de las consecuencias de tu pecado, sino para consolarte en medio del dolor. Porque ya sabéis que uno de los títulos de Dios es que es el Dios de toda consolación. Pues ahí lo tenemos, para mitigarnos en medio de nuestras caídas y de nuestro dolor. Vamos a terminar en oración.